Radio Universidad de Chile presenta Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Shalom. Shalom. Aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
Hola, ¿cómo están? Esto es Shalom, aquí se conversa. Debo confesarles que estoy un poquito ansiosa porque este va a ser un programa algo bizarro, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar de física, de ondas, de berenjenas, de Dios, Carl Sagan, de Einstein. Entonces, la verdad es que no sé cómo va a resultar, pero bueno, yo creo que vamos a aprender y harto. Y también debo confesarles que estos nervios me ocurren porque durante mi época escolar yo nadaba en números rojos, en todo esto de la física, las matemáticas, los números, las ecuaciones, nunca entendí para qué servían. Así que espero que aprendamos y seguro que vamos a aprender además de forma entretenida, porque así es Shalom, aquí se conversa. Así que empiecen a escribirnos al hashtag aquí se conversa o al más 5696-465-1719. Vamos a saludar a SecurityStat. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecurityStat. Por solo 7 pesos, pórtate a SecurityStat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Y vamos a presentar a nuestro tremendo invitado de hoy, don Andrés Gomberov-Zelovsky, profesor asociado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias y director del área de física de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctor en física de la Universidad de Chile, postdoctorado en el Centro de Estudios Científicos de Valdivia y en la Universidad de Syracuse de Nueva York. Ha realizado investigaciones en las áreas de gravitación, la cosmología y agujeros negros, entre muchas otras. Exalumno del Instituto Hebreo, egresado del cuarto medio C, era de los populares y de los más brillantes, obviamente, de la generación. Desde muy pequeño le gustó la magia y hacer experimentos como jabón y pólvora. Fue apoderado por la opción no durante el plebiscito del 88. Es muy buen cocinero, pero no come postres. Es gourmet, le gusta el buen vino, siempre está a la vanguardia en cuanto a música y envía chats a sus amigos más cercanos, tanto de música clásica como de canciones de bandas alternativas de rock, de Bob Dylan y obviamente de los Beatles, que adora. Además, canta muy bien. Cuando falleció Lou Reed, estuvo 2 días acostado en un sillón escuchando su música. Nunca trabaja sin música. Es impresionantemente ateo. Detesta todo lo supersticioso, todo lo relativo a autoayuda, medicamentos alternativos y en general todo aquello que se aleje de lo científico. Se ríe de aquello con su fino humor irónico. Apasionado en todo, es muy sensible a las mujeres bellas. Está emparejado hace varios años con una argentina que le aguanta todas sus neurosis y obsesiones. Sumamente ansioso, dicen que hoy esa ansiedad la gobierna el sexo opuesto. En cierto sentido, mantiene su alma de niño, sobre todo cuando compra algún juguetito, porque lo abre inmediatamente, incluso en el auto. Y varias veces se le han perdido piezas. Se estresa mucho en los tacos. A veces en los restaurantes juega con las comidas para mostrarles a sus acompañantes algún efecto físico. Tiene marcadores de pizarra en el auto, muy útiles para escribir demostraciones en los vidrios o en el capó. Es muy bueno para explicar las cosas más difíciles, pero no siempre las más fáciles. Negadísimo para el deporte. Es muy desordenado y vive con la mente en la luna, porque en la tierra es un desastre. Se pasa de largo manejando, olvida las llaves, los lentes, la boina, los documentos. Una vez se le quedó el celular en un taxi en Alemania y lo recuperó el perlita. Bota copas en los restaurantes, rompe cosas sin querer. Incluso durante un periodo en que debió usar bastón, llegó un día a su casa con una escultura que debió comprar porque la rompió en la tienda. De hecho, una de sus profesoras de básica, la famosa Moralina, decía que Andrés estaba siempre en la estratosfera, pero que aprendía. No obstante, la mora Marta le tiraba las orejas porque era malo para las matemáticas. Miren cómo terminó. Hace un par de semanas se le explotó un balón de gas mientras hacía un asado y le dejó un ojo en tinta. Bienvenido, Andrés Gómbaros.
Muchas gracias por la generosísima presentación. Estoy deslumbrado y parece que hiciste la pega como nadie. Sabes de mí más que yo.
Ahora, yo no sé. Algunos dicen que yo miento. No sé si es verdad todo lo que dije.
Aproximadamente hay algunas cosas exageradas. ¿Imprecisa? Probablemente. Pero sí, es más o menos cierto.
Es más o menos cierto. Ok.
Sí. Sí, es bastante cierto.
Bastante cierto, ya.
Así que muchas gracias por la dedicación.
Eso dicen los que no quieren aceptar algunas cosas. Bueno, vamos a comentar la portada de nuestra revista mensual Shalom, que trae el Festival Macabeo de la Canción 2018, que es el 10 de noviembre. Hay una entrevista al arquitecto Miguel Launer, que cumplió 90 años, y trae también el histórico evento que será el 27 de noviembre en el Teatro Municipal de Las Condes, entre Fobeju y el Maimónides Educational Fund. Antes de seguir conversando con Andrés, vamos a ir a escuchar una canción con la maravillosa voz de Aya Korem, que se llama Kaitz, que es verano.
לובש מעיל עבה אפילו שכבר חם אהוב שלי כורך צעיף סביב צווארו כשהוא מביט למעלה השמיים אפורים ומחכה להחלים כדי לבוא אליי והוא יבוא אליי כמו קיץ בלי היסוס בבת אחת ויהיה רחוק מכאן ושר עליי שירים והוא שולח מחשבות ומכתבים הוא רואה דרך כל הנשים היפות הוא חושב ורוצה רק אותי והוא יבוא אליי כמו קיץ בלי היסוס בבת אחת חודשיים ושנה וזה נראה לי נצח וזה מרגיש תמיד אהובי הבורח גם אתה הרי יודע אני אוהבת אותך אבל גם את עצמי והוא יבוא אליי כמו קיץ בלי היסוס בבת אחת והיא
Estamos de vuelta, vamos a conversar con Andrés Gómbarov, doctor en física y con un sinnúmero de hobbies y atractivos. Ya vamos a ir hablando con él de muchas cosas. Oye, Andrés, bueno, eres exalumno del Instituto Hebreo. ¿Participaste en algún movimiento juvenil? Creo que de más pequeño fuiste a Tseirei un
Fui
rato.
Sí, estuve en Tseirei a mí cuando se creó, cuando la Jaya, la Mora Jaya.
La famosa Mora Jaya, claro. Que tú estabas ahí enamorado de ella un poco. Bueno, como de todas las mujeres.
Pues. No, de todas, no. De la Mora Jaya creo que no estuve enamorado, pero sí me gustaba mucho ella y ella comenzó con Tseirei a mí y un grupo grande de nuestra generación entró ahí con ella. Pero yo siempre quise ser Janija, así que cuando tocó el momento de ser Madrid, huí.
Ah, ya no quería ir más.
No, así que no seguí, pero...
¿Pero lo pasabas bien?
Sí, claro, lo pasábamos bien.
¿Te gustaba?
Sí. Ya. Era una gran actividad, estaban los amigos, así que...
Oye, ¿y
tú no?
Claro, yo fui tseiriana y también yo creo que en la época que ya había que dirigir a los cabros me fui.
Ah, ¿hiciste lo mismo que yo?
Sí, como que ya no. Oye, ¿y cómo se vivía el judaísmo en tu casa de origen, digamos? ¿En tu casa paterna, materna?
De distintas maneras. Bueno, mis abuelos paternos estaban muy metidos en la comunidad. Mi abuelo, León Gómbarov, fue presidente de la comunidad en algún momento, estaba totalmente involucrado en eso. Desde el punto de vista siempre laico, eso sí. Uh-huh. Era masón también. Por el lado materno, eran judíos alemanes que se arrancaron de los nazis a último momento y vivieron ese mundo liberal y maravilloso que duró un poquito antes del nazismo en Alemania para los judíos. Eran muy liberales, eran religiosos, pero religiosos de la manera que hoy día no se entiende, religiosos que comían cerdo, porque no podía uno pretender que en la casa de unos alemanes no sirvieran costillas Kassler. Pero observaban las fiestas importantes y tenían un judaísmo distinto, uno que como que se está extinguiendo hoy día. Y luego en mi casa siempre se hicieron las fiestas importantes, pero no hay mucha religiosidad. Mi padre siempre fue un autodenominado ateo también, por lo que mi madre llevaba siempre la batuta y hasta el día de hoy se celebran las grandes fiestas con ellos.
Pero a pesar de que tú heredaste ese ateísmo, yo sé que tú llevas como bien a fuego el tema judío.
Lo que pasa es que uno no puede escaparse de los orígenes. Uno es lo que es y no debe, y es muy difícil negarlo. Yo vengo de una familia con una herencia cultural enorme. Esa herencia cultural es mi casa, es mi territorio. Y no quiero ni debo renegar de eso. No siento que el judaísmo sea una religión. No me lo enseñaron así, no es una cosa que yo haya decidido. Como te digo, mis abuelos mi abuelo que estuvo en el campo de concentración, que le mataron a toda su familia, mi abuela que salvó a su marido y a sus hermanos, que tiene una historia heroica que es de una película, que es la mujer que más admiro y la persona que más admiro en la historia, esta abuela, siempre me hablaba de su pasado, de lo que fue ser judía, y él mientras me daba salchichas y escalopas y de cerdo, su judaísmo era profundo, era innegable y tenía que ver con algo que para mí quizás es lo más importante. Existe un movimiento judío o donde los judíos participaron de manera activa a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX, que fue un siglo de luz, que hasta me atrevería a compararlo con el Renacimiento italiano, donde nacieron un grupo enorme de intelectuales judíos en Europa Central, luego en Estados Unidos, y que todavía queda algo de eso. Y ese es el judaísmo al que me siento deudor. El judaísmo de Einstein, de Freud, de Ben Gurión, de Gershwin. Por lo tanto, no tengo que dar explicaciones por no ser religioso. No fui yo el que inventó este concepto de ser judío.
Andrés, bueno, tú dices que tu enciclopedia sobre el judaísmo fue justamente tu abuela materna Margot Nodenberg, que escapó, como decías, de la Alemania nazi. Y dices que sus historias son parte esencial de lo que eres. ¿Me puedes contar algo de esta vida de película que mencionabas, que tuvo ella?
Por alguna razón yo siempre fui muy cercano a esta abuela. Parece que es más o menos típico que los niños se pasan más tiempo con los abuelos maternos. Y yo iba mucho, dormía en la casa de ella, ella me contaba cuentos. Y entre los cuentos eran historias terribles de la vida de ellos en Alemania, de cómo ella, que venía de una familia intelectual, fue a la Universidad de Heidelberg, cómo por el año 36 echaron a los judíos y a pesar de los intentos de sus profesores, incluso ella tenía a un profesor muy famoso, Karl Jaspers, un filósofo fundamental en la historia de la filosofía. La quería mucho, la trató de ayudar, pero no fue posible en un momento. Y luego, como en la noche los cristales se llevaron a todos los varones de la familia, a su marido, a sus cuñados, a sus padres, a los viejos. Y la lucha que dio hasta conseguir visas en el consulado de Chile, su viaje en barco, el llegar a Salamanca, porque las visas tenían la condición de que no fuesen a vivir en Santiago, a Salamanca para adentro, digamos, era entre huasos, en el ambiente más huaso posible. Luego en Sierras de Bellavista, que hoy día es un pequeño pueblo de montaña de veraneantes, pero que partió como una plantación de pinos.
¿Tú ibas mucho para allá?
Claro, después mi abuelo le regaló a mis padres y por los 80 mis padres hicieron una casa y yo en mi infancia, adolescencia, veranía siempre ahí. Así que, y esta mujer sacó del campo de concentración entonces a su marido. Primero le entregaron al gemelo, así que tuvo que hacer los papeles de nuevo. Al final sacó a su marido, a sus dos cuñados, y se vino en el barco. Y la historia es larguísima. Sí. Así que no, pero esta señora me contaba estos cuentos terribles de lo que veía mi abuelo, de lo que pasaba en el campo de concentración. Y a pesar de toda esta amargura tremenda que llevaba y que tenía que contarlo, siempre lo hacía con una sonrisa, siempre lo hacía con un agradecimiento muy grande, y es una de las personas positivas que conocí. Es por eso para mí creo que es mi enciclopedia judaica, como me dices tú. Además ella vivió en los lugares, nacieron en Breslau, donde estudió Max Born, uno de los físicos que yo adoro, uno de los creadores de la mecánica cuántica, como te digo, en Heidelberg. Es testigo de lo más grande que ha pasado en nuestra historia, creo yo.
A pesar de tu ateísmo, ¿tú crees en algo?
Mm, El ateísmo, no sé, bueno, a veces yo quizás con la palabra ateo a veces soy un poco provocador, porque la provocación genera conversación, pero por ateísmo solamente quiero decir que no puedo, no me puedo sentir atraído por libros de rezos que dicen lo mismo repetitivamente, infinitas veces, que no puedo creer en ese personaje, en ese Dios que además es misógino, es dije mal,
misógino. Misógino.
Es misógino, es cruel. No encuentro los verdaderos valores que me tratan de transmitir, hay que buscarlos con interpretaciones tremendamente rebuscadas. No creo en las revelaciones. Entonces, en ese sentido soy ateo, pero creo que la tradición, y desde la religión, la tradición ha filtrado algunas formas de vida que me resultan casa, qué sé yo, que estar en casa.
No, te lo pregunto porque incluso Einstein y Hawking tenían sus dudas respecto a la existencia de algo.
Lo que pasa es que la duda es la semilla fundamental del trabajo del científico, ¿no? O sea, quiero decirte, no hay nadie más que un científico que con total seguridad te pueda decir no sé. Aprender a decir no sé es lo más importante. Uh-huh. Y al revés, un religioso es alguien que no sabe decir no sé en algún sentido, porque tienen la verdad revelada. Yo, no, cuando te digo que no creo en ese personaje de esos libros de rezo, o de la Torá, o del Corán, o de la Biblia, solo estoy diciendo que no creo en esa respuesta, que no me parece razonable esa respuesta lógica, que no me tinca. No digo que tenga ninguna respuesta a los misterios profundos del universo, y más aún, hay ciertas cosas que incluso van más allá, porque no se trata solo de entender el universo. Hay un vacío existencial, hay preguntas profundas sobre el propósito de la vida, que hay una cuestión que nos tira, que no sé de dónde viene, y simplemente no sé. Y eso es el ateísmo.
Andrés, para muchos, me incluyo, como yo decía al principio, la física es un como un mal recuerdo del colegio, sacarse puros rojos. Es como para ti las berenjenas, que te cargan.
No, al revés.
Ah, ¿te gustan?
Me fascinan.
Ya. Esto de encontrarle la belleza a la física, a la ciencia, ¿cómo lo has ido logrando acercándote a la gente? ¿Es en forma lúdica?
A ver, primero que quiero ir a esa comparación. En el libro Física y Berenjena, que publiqué hace algunos años, hago esa comparación. La berenjena, a mí al revés, me encanta. Es una de las tradiciones de la abuela paterna, que hacía estas berenjenas molidas, asadas, típicas de que vienen, no sé, de Europa del Este, pero que en muchas familias judías se siguen preparando.
El famoso baba ganoush.
¿Así se llama?
Así se llama.
¿En qué? ¿En eso? Mira, ¿es yiddish?
No te sé decir, pero así lo conozco, por lo menos.
Claro, y además viene de todos lados.
De todos lados, muy oriental, también. Muy oriental.
Pero Europa del Este también. Bueno, en fin, esas berenjenas a mí me encantan. Yo las cocino, a mí me encanta cocinar, como dijiste. Pero en Chile está esto que se dice más malo que las berenjenas.
Claro.
Se supone que a los niños no les puede gustar las berenjenas, y la mayoría de la gente dice que no le gustan las berenjenas, igual como dice que no le gusta la matemática o la física. A mí me parece que la comparación es buena, porque como cualquier italiano o griego, o casi cualquiera te puede decir, la berenjena es parte esencial de su dieta, uh-huh, y es deliciosa, es uno de los vegetales que son reyes en esas gastronomías. Entonces, ¿por qué no nos gusta la berenjena? Y yo creo que la razón es simple, es que las cocinamos mal. O sea, las recetas tradicionales chilenas de berenjena a mí tampoco me gustan mucho. Esas berenjenas con huevo y tomate, no sé. Hay una cuestión que es simplemente cultural. Y de la misma manera me parece absurdo que a alguien no le guste la física, y creo que hemos hecho las cosas mal.
O sea, es más bien cómo lo hemos aprendido.
Yo creo, porque no puedo entender que cualquier persona que pueda disfrutar una puesta de sol o un plato de tartaro, de atún, no me diga que tengo razón cuando yo le cuento que si leemos entre líneas ese tártaro de atún, como dice también en el libro Física y Berenjena, el tártaro de atún es más que un tártaro de atún. Tiene la belleza, por ejemplo, del color rojo. Que nos y uno se puede preguntar, bueno, ¿y de dónde viene ese color rojo? Y llegar a la conclusión que viene de una molécula que está en los músculos, miocina creo que se llama. Yo no soy biólogo, así que si me equivoco, perdonen mis colegas biólogos. Pero lo que sí recuerdo bien es que esa miocina tiene en el centro un átomo de hierro. Igual que la hemoglobina, que también tiene hierro en el centro, por eso nos dan hierro cuando estamos anémicos. Y de ahí viene el color rojo. ¿Y el hierro? ¿De dónde salió el hierro? Bueno, el hierro nace en las estrellas. Y de hecho es el último elemento que cocina en las estrellas. Ese hierro viene de una supernova que viajó millones y millones y millones de kilómetros para llegar a tu plato de comida. Es maravilloso. Entonces uno puede inspirarse en algo para llegar a otra cosa y encontrar placer en todo. Si al final la ciencia y la física o cualquier rama de la ciencia no es más que leer entre líneas el universo, darse una pausa y aprender a disfrutar leer entre líneas. Si tú disfrutas una puesta de sol, más aún vas a disfrutar el entender cómo se origina ese rojo en un atardecer frente al mar.
Andrés Gómbarov, en 2 minutos ya está haciendo que me guste la física, así que espérennos un ratito, ya volvemos.
Estás escuchando Shalom, aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Estamos de vuelta con don Andrés Gómbarov Zelovsky, doctor en física, escritor y mucho más. Andrés, tu acercamiento a la ciencia nace hace varias décadas, por aquellos tiempos cuando quedaste deslumbrado con la serie Cosmos de Carl Sagan, con aquella música de Vangelis. Cuéntame un poquito de esa época, ¿cómo te atrajo? ¿Fue como amor a primera vista?
No recuerdo bien cómo partió mi interés por la ciencia. Me acuerdo que me gustaba, que le preguntaba a mi padre, que es médico, que hacía algunos experimentos, pero de verdad Cosmos fue muy impactante para mí. Y la razón es algo que trato ahora yo cuando hago comunicación de la ciencia, de seguir el ejemplo de Carl Sagan. Normalmente, y en una cantidad mayoritaria de programas científicos para todo público, el conductor es una caricatura que nace probablemente en la iconografía de Albert Einstein, el despistado, chascón, viejo, claro. Feo.
Y él era al revés, ¿po? ¿Ya?
Y él era totalmente al revés, claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que a mí me pasaba con esos programas tipo Einstein Nerds, que uno quedaba deslumbrado por la ciencia, sabía que era importante lo que te estaban diciendo, pero tú no querías ser como esa persona.
Claro.
Tú querías, no sé, yo estaba recién las hormonas encendiéndose, yo quería ser James Bond, no quería ser Albert Einstein. En cambio, con Cosmos pasa algo que para mí es notable. Primero, ver una persona que de verdad está interesado en todo, en la cultura, que su discurso es poético y es lindo, que las imágenes son bonitas.
Sí, y con esta música, además.
Con que la música
súper
es bonita.
Súper atractiva.
Y que el tipo, sin ser, digamos, Bond realmente, era un tipo atractivo.
Sí.
Con una mirada seductora.
Súper especial.
Con una... O sea, wow, yo sí quiero ser como él. Y además tenía otra cosa. Él no andaba sacando compact discs ni lavadoras. Él no mezclaba tecnología con ciencia, pero él hablaba de ciencia, de cultura, y esa cuestión a mí me deslumbró realmente. Y bueno, a mi escala ha sido lo que he tratado siempre de hacer, de que la ciencia sea vista como una actividad placentera de gente común que le gusta la belleza y que no somos unos bichos raros de ningún tipo.
Y además que la has logrado acercar a la gente a la gente común para que la entienda de una manera más cercana, o sea...
Bueno, eso espero, no soy yo el que puedo decirlo, pero eso es lo que intento.
Oye, y hablando esto del nerd versus el físico cool, del los personajes estos del Big Bang Theory versus el Andy Gomberoff gourmet, que le gusta el buen vino, esto de desmitificar el maniqueísmo del científico en general. ¿Tú te identificas, por ejemplo, con alguno de estos personajes como Sheldon, Leonard, Howard, Rajesh?
O sea, yo no me identifico, salvo que obviamente la profesión acerca mucho a la gente y nos hace culturalmente cercanos. Esa serie está magistralmente hecha.
Es fenomenal.
O sea, yo recuerdo cuando hice el postdoc, donde estaba rodeado de gente de todas partes del mundo y físicos muy buenos. Lo que ocurría ahí era incluso más extremo que Big Bang Theory. O sea, Big Bang Theory no es realmente una exageración. O sea, sacan una parte, no más de... Pero hay mucho de eso.
La realidad supera claramente
sí,
la ficción.
Sí. O sea, yo conocía muchos Sheldons, conozco muchos Sheldons. Son personajes fascinantes de todas maneras. Pero yo y tampoco tengo nada en contra de esos personajes. De hecho, la serie, según me contaba un amigo... hizo que las aplicaciones a las universidades en carreras de física aumentaran.
O
sea, fue una gran publicidad para la física. Pero bueno, las cosas no tienen solamente un lado. A mí me interesa más el otro lado, el de la gente normal. No que la palabra cool quizás es grande. Normal. Soy una persona que me gustan las cosas normales, que no quiero ser un Sheldon. Aunque, como dijiste, soy bien distraído, tengo algunas particularidades. Pero no, quiero ser una persona normal que disfruta de millones de cosas y eso.
Yo te decía lo de tu logro de haber acercado a la gente porque tú has intentado difundir, como tú dices, la belleza de la ciencia a través de tus libros. Hay onda entre nosotros, física y berenjenas, recientemente Einstein para perplejos, las columnas que hiciste en Revista Qué Pasa, esta serie de YouTube Belleza Física, El Aperitivo. Llegaste a estar número 2 en el ranking de libros de no ficción, por eso te lo comentaba. ¿Ha sido un poquito abrumador este éxito? Ay, muchas gracias. Ahí, me acaban de regalar Einstein para perplejos. Me lo iba a comprar y no alcancé, así que acá lo tengo. Gracias, Andrés.
No, por un placer, gracias a ti.
Muchas
Perdón,
gracias.
Me desconcentré.
No, hablaba de tú. Yo te había dicho que tú habías logrado acercar justamente el tema de la física a través de la belleza de tu gran pluma, que habías logrado llegar al número 2 en los rankings de libros de no ficción. Y tú me decías, bueno, espero haberlo logrado. ¿Te sentiste como, o te has sentido un poco abrumado por todo este éxito que has logrado?
Bueno, es que eso es éxito
relativo.
Aunque
a ti te encanta esto de que te adulen, yo sé.
Eso no sé quién te lo dijo. De hecho me hace sentir un poco incómodo. Quizás, mira, me hubiese encantado a los 25 años ser ultra famoso y tener infinitas mujeres, así como el sueño adolescente de las fans y las groupies. Pero,
medio
claro.
Sultán te hubiera gustado.
¿Ah?
Medio
claro.
Sultán.
Era en la fantasía que uno tiene a los 17. Pero para serte franco, ya a esta edad ya las hormonas están un poquito más apaciguadas, así que... ya tengo una familia, tengo mi mujer, estoy feliz y tranquilo, por lo tanto no necesito mucha adulación, tengo suficiente gente que me quiere. No sé, me gusta, por supuesto, a todos nos gusta tener éxitos profesionales. Este ha sido para mí como un spin-off, porque yo mi carrera es científica y de profesor universitario, en eso me gano la vida. Esto ha sido un spin-off que simplemente me ha llenado, me ha gustado y ahora cada vez le he empezado a poner ya más profesionalismo. El éxito ese es a su justa medida, no soy una persona que me van a reconocer en la calle, así que no me puede incomodar, no
pero se agradece para los que éramos de rojos en el colegio.
Bueno, pero es que no, todavía no has contado. Yo siento que no quieres contar, pero yo voy a decir igual. Nosotros fuimos compañeros de curso.
No lo quería contar, bueno, pero nos conocemos desde primero básico.
Sí, pues yo tengo que contarlo porque tú ya dijiste tantas infidencias de mí que
sí,
yo
tengo
que
no porque
decir
yo
la
las
más
sabía,
importante.
Sino porque lo hice profesionalmente, no como amiga de Andrés Gómbero.
No, yo sé. Ya. Pero bueno, eso sí.
Pero supongo que todavía me quieres.
Pero claro.
Y además que debo decir que la madre de Andrés Gómbero fue profesora mía en el jardín, en el André English School. Así que tenemos otro vínculo también por ese lado. Andrés, tú vinculas a los grandes científicos con situaciones cotidianas. Bueno, ya lo sabemos, la comida, la música, el romance. Eres un embellecedor de la física, como ya lo habíamos mencionado. ¿Tú crees que lo bello embellece lo difícil? ¿A través de lo bello se puede facilitar entender lo difícil?
Sí, o sea, totalmente, pero yo lo miraría desde otro punto de vista. Yo creo que lo bello es aún más bello cuando uno profundiza. Profundizar en algo muchas veces requiere un trabajo, y ese trabajo es ampliamente recompensado. Entonces, cuando a mí me gusta algo, trato de entrarle con más profundidad y eso me da más placer, y así eso es un círculo virtuoso que no es no es un signo de altruismo, al revés, es un signo de búsqueda de la felicidad, porque toda esta obra magna de autores difíciles, entre comillas, como Einstein, pero que también podría ser Arnold Schoenberg en la música o no sé, Kafka en la literatura, son todos, entre comillas, difíciles, pero es una dificultad que te lleva a un mundo mucho más bello, más lindo. Entonces, no es dificultad porque sí, es dificultad recompensada.
Uh-huh. Oye, ¿y de verdad te emociona la voz de Olivia Newton-John o solo la rescatas por el tema de que su abuelo era Max Born, premio Nobel de Física 1954?
Mira, no soy un fanático de la Olivia, digamos, en el sentido de tener ahí la colección de discos, pero debo decirte que me da una gran, primero, nostalgia, porque en los años 80 bailábamos en las fiestas su música, todos. Segundo lugar, creo que efectivamente tiene una voz etérea, maravillosa.
Hay que reconocerlo, yo soy fan de ella.
Increíble. Hace algún tiempo atrás, recuerdo cuando mi hija era muy chiquitita, yo le ponía el video de Xanadu.
Yo la canto en el auto, qué vergüenza.
Sí.
¿Qué placer, es un placer culpable?
No, no, pero si no es tan culpable, mira.
¿Cómo diría Gendelman?
Xanadu es una canción que en realidad no es de ella. Ella no componía muchas de sus canciones, sino que es de Electric Light Orchestra.
Exacto.
Que es una de mis bandas favoritas.
Mía
una
también.
Gran, gran banda. Y es, sí. este disco, esta canción, bueno, la cantó ella, y la banda sonora, que tiene otras canciones, es entera de Electric Light Orchestra. Entonces, pero además el hecho de que sea la nieta de un tipo tan enorme como que ya te había hablado de él, Max Born. Max Born es el que introdujo el indeterminismo en física, es el receptor de esa famosa carta en que Einstein dice que Dios no juega los dados.
Exacto.
Es un tipo enorme.
Oye, y tú dices que la taza del baño es un invento perfecto, ¿eh? Eso me hizo reír mucho. Y la vinculas con Coco Chanel. Ella decía, la moda pasa, el estilo queda. O sea que la taza tiene estilo, además de ser un gran invento.
Sí, no, lo que pasa es que yo, ese es un artículo que tengo en contra de la fiebre de la innovación.
Ya.
Que siento que a veces es un poco enfermiza y mala. Y un ejemplo es el baño, porque en el baño, en la mayor parte del mundo, y creo que la única excepción es Japón, el baño de cualquiera de las casas de nuestros radioescuchas es igual desde 1850. O sea, es de los pocos lugares de la casa que no han cambiado casi nada,
claro,
en varios siglos. Y puede haber razones culturales importantes. A lo mejor nadie quiere ser autor de tecnología avanzada para aquel lugar en que depositamos nuestros desechos, que queremos alejar de nosotros. Entonces, ¿quién quiere meterse ahí? No, yo quiero, no sé, hacer un mejor equipo de música, computadores, pero water. Entonces, sin embargo...
Les dije que iba a ser un programa bizarro.
Sin embargo, el water es una tecnología maravillosa que está ahí. Y por eso la cita que tengo en el libro de Coco Chanel es otra, que dice, yo no quiero... algo así, no la recuerdo bien ahora, no quiero innovar, yo quiero crear clásicos.
Claro, decía ella.
Y el baño es un clásico, y es un clásico, podríamos hablar un programa entero de la importancia del baño.
Es que realmente es fenomenal el invento.
Es un equipo, el water, que no tiene piezas mecánicas móviles, por lo tanto no hay que limpiarlo, se autocuida, tiene un tapón de agua que evita que los olores salgan por la forma de S que tiene, hace un efecto de succión que se lleva las cosas.
Todo esto
es maravilloso, tiene que ver con física ya de la época de los griegos, pero es maravilloso. Entonces, por eso yo rindo homenaje a los clásicos que nos han dado este baño, y para qué hablar de la salud pública, que está ahí, congelado.
Ni siquiera ha cambiado el color.
Claro, sí, la mayoría siguen siendo
blancos. O sea, cuando eran verdes, rosados o celeste, claro, pasaron de moda.
Sí, esa fue una pequeña moda ochentera.
Increíble.
Ahora, los japoneses, que son marcianos culturalmente para mí...
más ídolos todavía, que claro, inventaron el lavado.
Tienen,
o sea, lo
el washlet. Inventaron estos waters que te limpian, te secan, te tocan música, qué sé yo. Son notables, pero bueno, esa es otra historia.
Fantástico. Oye, no podemos no hablar de Einstein, obviamente. Uh-huh. Te voy a contar algo que quizás no sabes, que hay dos cartas entre el muralista mexicano Diego Rivera y Albert Einstein que aparecieron en 2007 en el baño, justamente, del Museo Frida Kahlo en Coyoacán, en México. Eso es para darle un toque de pimienta a todo esto, ¿eh? Tú dices que en las ideas y la vida de Einstein habita un destilado de lo más sublime y lo más horroroso del ser humano. ¿Por qué?
Porque Einstein fue testigo de esto que yo comparo con el Renacimiento en Alemania, donde Einstein se codeaba con los más grandes y lo más granado de los intelectuales del mundo. Einstein estaba ahí con Kafka, con Max Brod, con Heisenberg, poetas, o sea, Schoenberg de nuevo. Era realmente un oro, es uno de los momentos realmente importantes en la historia de la humanidad. Y en los años 30, rápidamente, se transforma en... justo todo lo opuesto, se transforma en el lugar más cruel e inhóspito del universo. Einstein vivió todo eso y fue parte de... es un testigo aventajado de todo eso.
¿Y qué hay de Woody Allen y la segunda ley de la termodinámica? Bueno, les voy a explicar que para los humanistas como yo, esta ley dice, a grandes rasgos, que los fenómenos físicos son irreversibles. ¿Qué vínculo hay entre Woody Allen y esta ley?
Ah, no, eso es un chiste que tiene Woody Allen, simplemente, en una película. No recuerdo ya de qué película la saqué, pero tú hiciste la tarea. ¿De qué película era? Era de las de los 90, creo. No sé si era Annie y sus hermanas o
esa que se le aparecía a la mamá, no sé.
No.
Historias de Nueva York,
pero
no
en alguna parte él dice... esto es como la segunda ley de la termodinámica. O el amor es como la segunda ley de la termodinámica.
Es irreversible.
No, siempre se va a la mierda. Usó esa palabra.
Ah, literalmente.
Literalmente. Palabras de Woody Allen, no mías, disculpen el lenguaje. Pero esa es la cita correcta.
Ah, y, ok.
Y en el fondo está haciendo una imagen caricaturesca de lo que es la segunda ley de la termodinámica que hablamos ahí en el libro.
Perfecto.
Que tiene que ver con la irreversibilidad de muchos procesos. Por ejemplo, ¿por qué el café que tienes ahí se va a enfriar inexorablemente solo, sin que tú tengas nada que hacer? Perfecto. Pero jamás se va a calentar solo.
Ok.
La entropía aumenta, es una flecha del tiempo.
Maravilloso. Oye, ¿cuáles son los agujeros negros en tu vida?
Los agujeros negros. Tú sabes que...
Porque explicar los agujeros negros ahora es imposible.
No. John Wheeler, que es el padre de los agujeros negros y el que acuñó el término, le fue rechazado el paper en Francia, lo mandó a una revista francesa, porque encontraron que era obsceno.
Ya.
Pero luego quedó, porque es una imagen, es la imagen correcta. Al final del colapso gravitacional de algunas estrellas muy pesadas, cuando... Porque la gravitación tiene la singularidad, a diferencia de todas las otras fuerzas de la naturaleza, que siempre es atractiva.
Claro.
Porque dos cargas eléctricas se pueden repeler o atraer, como aprendieron en el colegio todos los radioescuchas, depende si son positivas o negativas. Pero todas las cosas se atraen gravitacionalmente, no hay masas negativas, todo se atrae. Y eso hace que la fuerza gravitacional sea la más importante de todas cuando hay mucha materia junta, cuando hay un planeta. Porque cuando tenemos un planeta, la carga eléctrica más o menos se compensa porque hay la misma cantidad de electrones que de protones.
Ya, pero te estás yendo por la tangente.
Entonces, cuando es muy grande... Ay, te estoy... Ya, viste, si sí, te aburrí rápido. Entonces,
no.
Cuando es muy grande la masa, la fuerza es tan grande que el planeta o el objeto empieza a colapsar.
Ya.
Porque se atrae a sí mismo.
Ya.
Como si hubiera un monstruo apretándolo.
Ya.
Pero se aprieta solo con la gravedad. Bueno, cuando se empieza a apretar, empieza a combustionar los núcleos atómicos. Por ejemplo, el caso del Sol, se prendió el hidrógeno está formando helio en esta cocina que te hablé antes. Y cuando se acabe el helio va a ser carbono, oxígeno, hasta el hierro es el último, el que está en el atún. Y cuando ya se acabe entonces este combustible, no le va a quedar nada más que contraerse, hasta transformarse en un punto infinitesimal. No el Sol, porque el Sol es muy liviano, tiene que ser un poco más grande, pero hay miles de estrellas más grandes. Miles, no sé, millones, trillones en la galaxia. Y esas estrellas terminan en este agujero negro, que es un punto muy pequeño, no sabemos cuán pequeño es, que a su alrededor forma lo que llamamos un horizonte de eventos, que es su característica más importante.
Pero es que no era eso lo que te pregunté.
¿Qué es importante para mí?
¿Cuáles son los hoyos negros en tu vida?
Ah, pues que pensé que estábamos hablando de física, no de psicología.
No, pues de psicología estamos hablando.
Dios.
No de Dios tampoco. ¿Cuáles son los hoyos negros en tu vida?
Ah, no, pero es que yo no puedo decir cuáles son los hoyos negros en mi vida.
Porque son demasiados, ya.
Son tantos y además nadie... siempre los hoyos en la vida de uno involucran a otras personas y por respeto a las personas ya. Que pude haber dañado...
¿Qué político eres? Como estábamos hablando del café, entonces, ¿tenemos todo el tiempo del mundo para seguir tomando café o el mundo se va a acabar?
No, o sea, se va a acabar sin duda. En realidad la pregunta es si el ser humano se va a acabar.
Ya.
Si la conciencia, que es la gran cosa que existe, la más importante de todas, se va a acabar. Y eso no sabemos. Sabemos que el planeta Tierra se va a acabar, al menos en 4.000 millones de años seguro que el Sol ya no es la fuente de calor que necesitamos. De hecho, va a quemarnos porque se va a transformar en una gigante roja.
O sea, la estufa cósmica se va a apagar.
Se va a apagar, pero primero se va a crecer y va a quemar la Tierra.
Uh-huh.
Ahora, no sé, tenemos 4.000 años, qué sé yo, 3.000, perdón, 3.000 millones de años. Un astrónomo podría ser un poquito más preciso, pero son miles de millones de años en que el Sol ya no va a hacer su trabajo y en ese tiempo tenemos que desarrollar tecnologías para conquistar otros planetas, otras estrellas, y a lo mejor ahí podemos sobrevivir. Ahora, hay otra gente que le da menos a la raza humana. Digamos que la mayoría de las especies que pasaron por nuestro planeta ya se extinguieron. La extinción es algo muy común y es muy probable que nos ocurra. De hecho, parece que estamos ayudando a que ocurra con el calentamiento global causado por los humanos.
Bueno, pero por el momento...
Y las guerras.
No nos preocupemos de eso. Sigamos disfrutando, gozando, tomando vino y...
Y escuchando mucha música.
Escuchando mucha música y aprendiendo más de física. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos, pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa a www.securitysat.cl. ¿No pudieron escucharnos? radio.uchile.cl, sección Volver a Escuchar. Nuestros agradecimientos a Andrés Gomberoff y nos vamos con una canción que se llama At, que significa tú, de Ariel Moyal, una canción de amor que habla de la oscuridad cuando ella no está y que Andrés se la puede dedicar a Silvana. Nos vemos el próximo domingo, chao.
Chao, chao, gracias.
ארוכה ומסוכנת מרחוק שומע את השיר שאת אהבת שמשך אותי אלייך די אפל פה בלעדייך כשאני שוקע במבט החם שלך כי את מציתה
Universidad de Chile presentó Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo desde las 18 horas. Shalom. Shalom. Aquí se conversa. Puedes volver a escuchar este programa en su sitio web www.radio.uchile.cl, sección Volver a Escuchar.